Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo a todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café, hablando de reflexiones espirituales y pastorales. Y en este sentido, hoy tenemos una compañía muy especial, muy grata, que está aquí acompañándonos en el Último Café. Ellas son las hermanas de la comunidad de Siervas de Jesús de la Caridad y en esta oportunidad nos acompaña la hermana Jenny Guamán, la hermana Jenny Pérez y la hermana Cecilia Chicoma. Hermanas, bienvenidas.
Muchísimas gracias, Angie Stacy. Felices aquí de poder compartir contigo y con todos los oyentes nuestra reflexión acerca de nuestra misión, acerca de esta fe que nos une, ¿verdad? Como la gran familia de Dios y también como esa familia que en el nombre de Jesús pues vamos creando esperanza y vamos creando esa visión de que hay algo más, que algo bonito nos espera después de esta vida terrenal que Dios nos concede, pues que estamos caminando hacia el cielo. Y bueno, a través de las diferentes acciones y de las diferentes obras que se realizan pues y que cada uno realiza según su misión, según Dios donde nos tenga destinados.
Le extiendo entonces ahora mi saludo a la hermana Betty.
Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan hoy en este día. De igual manera me siento muy contenta de estar con ustedes aquí, sobre todo pues para hablar, ¿no?, de nuestra misión, de nuestra congregación, pues algo que nos identifica como siervas de Jesús y lo cual pues también estamos llamadas anunciar, ¿no?, a dar a conocer a qué nos dedicamos, qué hacemos, pues para que sigan surgiendo muchas y santas vocaciones, ¿no?
Saludo también a la hermana Jenny.
Sí, bueno, también le agradezco por la invitación y también pues sí, contenta de poder participar en su programa y de aportar pues con lo que nosotras como religiosas tenemos, ¿no?, con nuestro carisma, nuestra vocación. Entonces aquí estamos para aportar ese granito de arena.
Bueno, un granito de arena que creo que nos va a hacer muy bien hoy, un granito de arena que creo que vale la pena hablar, vale la pena dialogar, vale la pena reflexionar y sobre todo sacar muchos aprendizajes para hoy en día tener presente en nuestro día a día como ciudadanos, como personas, como seres humanos que queremos aportar ese granito de arena a la sociedad, como lo menciona la hermana Jenny. Pues bueno, hablando un poco de la comunidad que las identifica a ustedes, que es Siervas de Jesús de la Caridad, tengo entendido que la espiritualidad es cristocéntrica. Y es cristocéntrica porque beben de esa misma fuente de Jesús, ejemplo de la fundadora de ustedes, que fue Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Cuéntenos un poco de su fundadora, de esa espiritualidad cristocéntrica que tanto insistió Santa María Josefa del Corazón de Jesús.
Claro que sí. Santa María Josefa del Corazón de Jesús fue una mujer como muchos de los santos, ¿verdad?, para su tiempo demasiado avanzada, en esta parte de la espiritualidad demasiado arriesgada, y también, como ella decía, tenía ese corazón audaz para saber leer en esas líneas de la realidad de su propia historia, desde el contexto político, social que también se vivía en España, que estaban en medio de algunos conflictos. Se estaba viendo también en ese tiempo la parte de la guerra carlista, la cual España creo que sufrió unas 3 o 4 guerras carlistas. Esta era una de ellas. Sin embargo, en ese contraste entre las fuerzas y toda la parte controversial a nivel político o socioeconómico que tenía ese país, surgió también esa esperanza de servir al Señor a través de este don tan maravilloso que Dios le regaló a Santa María Josefa, por allá en los años 1871, le regaló de servicio a los enfermos. De hecho, nuestra fundadora se retiró de la congregación de las Siervas de María para poder abrirse ella a esta parte más humana, más comunitaria, junto con las hermanas, para poder desde ahí encontrar la fortaleza para servir a los enfermos. Ella lo que deseaba era encontrarse más con las hermanas, más en comunidad, para poder, de esa alegría que brota de justamente de eso, del encuentro con los hermanos, poder compartirlo con los enfermos. Entonces, ella desde ahí y desde la oración intentó discernir lo que Dios le pedía en esos momentos, y fue ese gran carisma que ella recibió del cuidado a los enfermos, a los ancianos, a los niños, y en torno a esos también trabajar con la familia. Entonces fue algo tan maravilloso que ella nos ha dejado, ya en estos 150 años también de recorrido, estamos cumpliendo 150 años de fundación, un camino que lo hacemos de la mano de ella y de la mano, obviamente, del Sagrado Corazón de Jesús como nuestro fundador.
Hermana Betty, ustedes hablan de unas acciones específicas que caracterizan a la fundadora de la comunidad a la que ustedes pertenecen, Santa María Josefa del Corazón de Jesús, y es precisamente
acompañar a las personas que sufren diferentes dolencias. Entre ellos, pues, tenemos a la población de los niños, también los ancianos, los enfermos, y en general aquellos que sufren estas dolencias. Pues, hermana, ustedes han especificado este trabajo en los ancianos, y hace poco se celebraba una fiesta en conmemoración a los abuelos. Y bueno, se celebraba esta fiesta precisamente el pasado 26 de julio, debido o en conmemoración a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen María, es decir, los abuelos de Jesús, resaltando así entonces la importancia que esta figura tiene en medio de la sociedad y también la importancia que todos le debemos dar a esta población. En esa medida, en ese sentido, en esa acción que ustedes realizan con los ancianos, hermana Betty, creo que vale la pena preguntarnos, porque hay una realidad, y es que en ocasiones se ve mucho el abandono hacia nuestros abuelos, parece que estuviéramos en esa cultura del descarte. La primera pregunta, hermana Betty, es ¿qué ocasiona el abandono en los abuelos? ¿Cuál es la causa mayor que ustedes visualizan en esta circunstancia?
Se ve muchas veces, pues, las causas de los abandonos, pues, muchas veces por trabajo o, pues, porque están viviendo lejos, ¿no? Entonces, es ahí el cual tenemos también las residencias de adulto mayor, donde están permanentemente, y otras casas de asistencia, pues, que salimos a cuidar por la noche. Y es muy bonito, de verdad, porque nuestra asistencia no es solamente corporalmente y físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Orar por esa persona, pues hacerle sentir, como dice usted, importante, que tiene dignidad, que a pesar de sus limitaciones es muy valiosa, ¿no? Y eso es muy fundamental para ellos, o sea, transmitirles esa alegría, ese amor, porque pues muchas veces están ya también con deficiencias, lo cual pues ya ellos necesitan de mucha paciencia, también de mucho amor, ¿no? Lo cual es un carisma muy bonito, como también nuestra Santa Madre nos decía, ser luz en el dolor. Y a eso estamos llamadas, ¿no? A llevar esa presencia de Jesús también, pues, a los enfermos, a los ancianos, a los necesitados, puesto pues que en ocasiones, y es una realidad, que ellos ya no se sienten importantes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la depresión? ¿Dónde está el desánimo? Entonces, tenemos también esa motivación, ¿no? De hacerles sentir que les queremos, que pues son muy valiosos, como dice usted. Y pues las causas son diferentes, ¿no? Muchas causas, algunos pues, como le digo, porque no pueden estar trabajando mucho, entonces otros porque viven lejos, y pues otros pues porque no pueden o se sienten cansados, por ello también es el abandono, ¿no? O porque pues la situación económica también es muy, muy difícil y ahora actualmente, entonces es por ello que se ve pues la diferencia, ¿no?, de muchas causas, de muchas dificultades que se presenta también actualmente en la familia, ¿no?
El Papa Mérito, como lo mencionaba, o hacía alusión al rol educativo que tienen los ancianos de nuestra sociedad y que realmente tienen un valor significativo al cual pues nosotros deberíamos estar al tanto de ello. Hermana, no sé, la que quiera responder, pueden levantar su mano o la que desee responder. ¿Cuál es el rol educativo que tienen los ancianos dentro de nuestra sociedad?
Dentro de nuestra sociedad es algo maravilloso. La sabiduría de la experiencia creo que es una cosa que debemos de rescatar. Algo que quizás nosotros mismos, quizás por este modernismo, nos estamos olvidando de escuchar a nuestros ancianos, de escuchar esa sabiduría, esa experiencia que ellos tienen. Entonces yo creo que desde ahí se rescata, como lo decía también el Papa Francisco, desde ahí se rescata todo ese valor, toda esa riqueza que se tiene, que no se consigue dando un pasito, si no se consigue durante 60, 70, 80 años que ellos llevan junto con nosotros, y que de lo que nosotros aprendemos de ellos es lo que nosotros también vamos a brindarle quizás a estas futuras generaciones que llegan. Pero si nosotros no ponemos atención a aquello que es historia junto a nosotros, si nos olvidamos de esa historia maravillosa de estos abuelos, si nos olvidamos de esas experiencias, de esas riquezas que ellos nos muestran, nos enseñan, pues ¿qué podemos brindar nosotros después también? Es muy difícil brindar lo que no se acoge primero, ¿verdad? Entonces nosotros acogemos de ellos, de los enfermos, junto al enfermo y junto a los ancianos, en los cuales nosotros hemos trabajado en nuestras residencias, porque tenemos residencias de ancianos en Barranquilla, en Buga, tenemos residencias de ancianos. De toda esa sabiduría que nosotros recogemos también es que hemos aprendido a valorar cada minuto, cada cosa, cada acontecimiento, porque ellos nos lo enseñan como historia, algo que queda en el corazón. Entonces yo creo que el sentarse junto a un anciano, el que te repite una y otra vez la historia, una y otra vez la historia, eso es una sabiduría y una riqueza que a uno le va calando. Entonces de eso también nos llegan bonitas experiencias y nos llegan grandes hazañas que ellos también han hecho, porque lo cuentan con esa, muchas veces, a veces no son tan lúcidos, pero en los momentos donde encuentran esos momentos de lucidez, nos cuentan sus experiencias y sus historias con esa frescura que a uno le da gusto escucharlos. Entonces, si nosotros nos abrimos a eso y estamos abiertos a aquello que ellos nos van a contar, entonces nosotros también podemos sacar de esa experiencia algo bonito para nuestra vida, y pues que también puede permanece, ¿no? Lo que hacemos nosotros también con nuestras hermanas mayores, que ya nos han enseñado tanto amor y sacrificio, de las cuales nosotros intentamos rescatar también esta parte de nuestra espiritualidad.
Añado a lo que dice Sor Cecilia, que también sería nuestro agradecimiento a ellos, ¿cierto? Porque ellos han dado lo mejor de su vida, ya sea, digamos, con lo que tienen, con los dones que Dios les ha dado, con tanto sacrificio, con tanto esmero. O sea, vemos todas estas personas mayores que han dado su vida por sus hijos, por sus familiares, por sus familias cercanas, y lo mismo las hermanas, ¿no?, que han dado su vida durante todos estos años por el instituto. O sea, es una manera también de nosotras de agradecerles lo que hicieron con nuestro servicio, con esas atenciones, con nuestra escucha, con nuestra cercanía, que es lo que ella en este momento de pronto siente como ese vacío, esa soledad, pero no, porque sabemos que nosotras estamos ahí justamente a estos viejitos para apoyarlos, para aliviarles sus dolencias, porque ellos también han dado lo mejor de sí. Entonces es también nuestro trabajo como de devolverles lo mismo que ellos dieron, también devolverles con nuestro servicio.
Agradecimiento, como lo dice la hermana Jenny, ser gratos con una historia, con lucideces que comparten con nosotros. Y precisamente el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, él subrayó una frase muy especial que creo que encierra mucho todo lo que la hermana Cecilia, la hermana Jenny nos han mencionado frente a esta acción tan valiosa que se hace desde la comunidad. Y él decía que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. La pregunta para ustedes, hermana, es: ¿hoy le permitimos a los abuelos cumplir esa vocación?
Yo pienso que ahora en la actualidad difieren muchas cosas, ¿no? Pues también sí se da a cumplir esa vocación Depende la familia, depende la apertura también y pues, porque pues en ciertas situaciones también no se tiene como la oportunidad de dar a vivir esa vocación, ¿no? Como le decía, por muchas situaciones que pasan, pero pues yo pienso que sí se da también esa oportunidad, un tanto cuanto, pero sí.
Hay tres acciones que el Papa Francisco menciona dentro de esa vocación que tienen las personas de la tercera edad. La primera es custodiar, la segunda es transmitir y la tercera es cuidar. Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. ¿Por qué es importante esta vocación de los abuelos hoy?
Yo creo que es muy importante, ¿no? Hoy porque vemos que esta población de adultos mayores va creciendo, va en aumento. Entonces, es muy importante porque es una persona bastante vulnerable que necesita nuestra atención. Pues justamente nosotros, pues, en la vocación que inspiró Santa María Josefa de esto de servir a los demás y en las personas ancianas, justamente, imagínense si en años anteriores se vio esa necesidad, ahora más, que la población es mucho más creciente, mucho más vulnerable, entonces pienso que ahora más que nunca nos necesita, así como necesitan a sus familiares, pero para abuelas no pueden porque tienen sus cuestiones de trabajo, bueno, tantas situaciones, ¿no? Pero por eso también nosotras tenemos nuestras residencias que queremos justamente atenderlos en todos sus aspectos, los abuelitos, en todos los aspectos espirituales, físicos, todo lo que ellos necesiten, porque sabemos que la mente son personas que lo necesitan, que lo urgen, y que nosotros pues, con ese carisma que el Señor ha inspirado en cada una de nosotras como sierva de Jesús, estamos en la capacidad de hacerlo. Tenemos justamente también la preparación para esto, para aliviar estas situaciones, y creo que el Señor pues, nos da esa gracia para poder ayudarlos a estas personas de la tercera edad.
Y ahora más que nunca, en medio de la realidad que se vive hoy, o la que hemos vivido en el transcurso de este tiempo, ustedes han hablado de la soledad, de la depresión que muchos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, viven o han vivido en todo este tiempo, y más aún en tiempo de pandemia, donde las relaciones sociales, pues de seguro que se han limitado, el contacto físico se ha limitado, y obviamente una de las poblaciones afectadas han sido, pues precisamente, nuestros ancianos. Hermana Cecilia, ¿cómo se ha visto esta realidad de pandemia con esa relación que hoy se vive también con los ancianos y que se ha vivido desde antes, pero hoy más que nunca en cuanto a la soledad?
Claro que sí. Como tú dices, ha sido golpeada, ¿verdad? Quizás los más vulnerables en esta situación han sido justamente los ancianos, los enfermos, por supuesto, y pues y los niños. Sin embargo, en esta parte de los ancianos ha habido quizás más compañía en cuanto quizás el mismo trajín del trabajo o del teletrabajo, del trabajo en la virtualidad y todo eso, no ha permitido que justamente esa compañía sea efectiva en cuanto a comunicación, a diálogo, a cercanía, sino que quizás vivíamos o vivimos juntos en una misma casa, pero quizás vivimos más alejados o simplemente estamos para el momento en donde se requiere un vaso de agua o un plato de comida o sí, la compañía como tal quizás no. Y ahí es donde estos ancianos quizás se han tenido que refugiar también en esta fe que ellos mantienen, que nos lo enseñan, que nos lo manifiestan, que ellos mismos dicen, Dios solamente es el único que nos puede ayudar. Ellos están completamente seguros de eso y oran y rezan para que todo esto se acabe. Entonces yo creo que también esa fortaleza desde esas raíces de fe y cristianas que han recibido ellos también han permitido que de alguna manera vayan superando poquito a poquito esto, porque no ha sido fácil para los que no estamos enfermos, para los que no estamos ancianos, para los que no somos niños. No ha sido fácil. Ahora dígame usted, para esta población donde los enfermos han tenido que quedar postraditos en camas, han tenido que quedar en casas, han tenido que quedar, sí, sin embargo, pues no ha habido como esa cercanía, como te digo yo, como tal, no garantiza, ¿verdad? El vivir en una casa todos juntos no garantiza la compañía. Entonces ahí es donde nosotros vamos, las siervas de Jesús estamos para acompañar, para cuidar, para guiar justamente esos momentos momentos donde quizás los enfermos se sienten más vulnerables, quizás más solos, quizás necesitan hablar, necesitan contar, pues ahí estamos nosotros también, para nosotros poder brindar eso. Pero como te digo, la fe creo en ellos ha permitido que esto no sea tan duro, ya más duro de lo que ha venido siendo, ¿no?
Algo que nos deja de enseñanza y de aprendizaje la vida, el transcurso de la vida de los abuelos, de los ancianos, en el tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, en medio de los aprendizajes, del crecimiento, del desarrollo, es precisamente su sabiduría, es precisamente sus enseñanzas, el devolvernos a la historia y comprender, reflexionar sobre los aprendizajes que ello nos deja. Aquí quiero resaltar una frase del Papa Francisco, que en ocasión de la fiesta que se celebraba en conmemoración a San Joaquín y a Santa Ana, mencionaba lo siguiente: nosotros podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es árida. Podemos decirles a los jóvenes temerosos que la angustia del futuro se puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. Los abuelos y abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el cántico de alabanza sostienen la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Y a esto nos referimos y referenciamos esa gran labor y esa gran enseñanza que nos dejan nuestros abuelos con su sabiduría, pero adicional con esto que nos menciona el Papa Francisco, que la vida sin el amor es árida, que nosotros ante los temores que nos provoca el futuro tenemos la capacidad de vencerlos. Y que enamorarnos de nosotros mismos vale la pena reflexionarlo, porque hay más alegría en dar que en recibir. Otro de los carismas que a ustedes las mueven y que creo que es la base fundamental de todo esto que realizan es la caridad. La caridad por mucho tiempo la hemos escuchado dentro de los discursos católicos, dentro de los discursos cristianos, de por sí se refuerza mucho en el tiempo de Semana Santa, y en ocasiones vemos que la caridad es simplemente tener lástima del otro. La caridad tiene una fuerza fundamental y una acción fundamental dentro del ser humano para aportarle en su crecimiento personal. Y ahí viene a que la caridad no es solamente para los cristianos, sino para todo el mundo. Entonces, hermanas, ¿qué es la caridad? ¿Cómo explicársela también a alguien que de pronto no tenga dentro de sus principios o dentro de sus pensamientos una religión en específica, pero que desee ser mejor persona? Entonces, ¿qué es la caridad, hermanas?
Sabemos, bueno, ya como usted nos dice, ¿no?, como una manera que no sea como tan cristiano, pero si hablamos de caridad, estamos justamente relacionándola con el amor, ¿no? Es simplemente como esa manera de cómo yo atender, digamos, la manera de cómo hacer las cosas, con qué motivación, qué es lo que me está moviendo a mí para hacer tal situación, tal acción. Entonces pienso que eso es como la caridad, lo que me lleva a salir de mí misma para poderme entregar a los otros. Digamos, yo no puedo cerrar únicamente en mi yo, lo que yo a mí me gusta, sino que también tengo que pensar en los otros. También tengo que mirar el dolor de los otros, que las personas que están afuera también necesitan de mí, así como yo necesito de ellos, también necesitan de mí. Entonces, en este momento, al hablar de caridad, yo me refiero que yo tengo que salir un poco de mí misma para poderme entregar a los otros. Entonces, para mí, por eso el modelo perfecto sabemos que es Jesús, ¿no? Y es Jesús, entonces él fue el modelo perfecto de esto de caridad, que se abrió grandemente, y por eso, por ejemplo, Santa María Josefa, ella decía que nosotros cuando inspiramos esto, se inspiró en el carisma, bueno, el Señor le inspiró este carisma de la fundación. Ella siempre miró al Sagrado Corazón de Jesús, porque decía que de él vamos a tener los mismos sentimientos para poder llevar esta caridad a las personas que lo necesitan. Entonces, sí, entonces para nosotros hablar de caridad, tenemos que pensar un poco menos en nosotros para poder pensar en nosotros, ser un poco más empáticos, ponernos en los zapatos del otro para podernos entregarnos a los demás, a las necesidades del otro.
Salir de sí mismo, hermana Cecilia.
Sí, yo creo que quizás malentendemos la cuestión de, o la palabra, de la caridad con ahí el pobrecito, ¿no? Pobrecito, brindémosle, ay, hágame la caridad o dele la caridad a tal persona que necesita. Quizás con nuestras acciones empobrecemos la palabra, porque la palabra caridad es una palabra que nos mueve, como lo decía Madre Yenilla, en todo sentido, ¿no? No es solamente brindarlo como alguien que necesita quizás algo físico, algo material, no, es algo que me necesita a mí, por eso mismo necesito que esa caridad que de la palabra se desprende pues solidaridad, de la palabra se desprende misericordia, amor, mirar a esa persona como ese reflejo, vivo reflejo de esa persona con dignidad, porque yo creo que desde ahí parte que nosotros tengamos caridad con el otro, el sentirnos iguales, no es sentir que yo estoy arriba y el otro más abajito, entonces hay que ayudarlo con lo que me sobra, o con lo que tengo, o con lo que puedo, sino que la caridad me debe llevar justamente a que si él está más abajo, yo me agache justamente para poder levantar su dignidad. Entonces, para poder hacernos semejantes, porque como decimos también, ¿verdad? Todos somos iguales, pero a veces nos creemos tan superiores y lamentablemente tuvo que venir un virus chiquitico para decirnos que todos somos iguales, que todos somos vulnerables de alguna u otra manera. Entonces yo creo que desde ahí se desprende esa palabra de que la caridad no es lamentarme con una persona que sufre o que pasa un momento malo en su vida, económico, social, personal, lo que sea, sino que la caridad es hacernos dignos ante los ojos de Dios y tratar de que esa dignidad se vea reflejada no solamente en nuestros actos, sino también con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras, con el acoger, con el acompañar, con el cuidar y con el estar, como decía la madre, el empatizar con esa persona, ¿no?
Sí, la caridad debe precisamente recoger y responder ante la dignificación del ser humano, ante comprender la realidad que viven los otros y que precisamente nos hace recordar que todos somos iguales, que todos tenemos una importancia en medio de lo que nosotros realizamos, en medio de las acciones que nosotros realizamos, todos tenemos esa importancia y es precisamente la dignidad que tenemos como hijos de Dios, como seres humanos, como seres que tienen derechos, como seres que tienen una importancia igual a la que todos tenemos. Y esa caridad, como le dice la hermana Cecilia, no es solamente recogernos o limitarnos a creer, entre comillas, al pobrecito, sino al reconocer que cada uno de nosotros tenemos dignidad como seres humanos. Hermana Betty, para usted, dentro de esa experiencia y el carisma que ha realizado en el transcurso de estos años aquí en la comunidad, ¿qué es la caridad?
Bueno, pues como dicen las hermanas, ¿no? Caridad también es tener el cuidado, el respeto por la otra persona, ¿no? Ciertamente cada uno somos diferentes y el cual estamos llamadas también a amar la diversidad, ¿no? Aceptar a los otros como son, puesto pues que cada quien tenemos una historia, como dicen, y eso también es la caridad, ¿no? Que integra muchas cosas en la vida de cada ser, de cada ser humano, lo cual pues también está ahí los valores, ¿no? Que va junto a ello y la caridad también con el amor, ¿no? Si yo amo, pues voy a respetar, voy a aceptar a la otra persona, voy a tender mi mano para que si en algo puedo ayudarle, la escucha, la caridad también con la prudencia, ¿no? Entonces, pues la caridad tiene un significado infinito, ¿no? Que encierra en sí a la persona que pues cada uno somos valiosos y lo cual pues estamos llamados a vivir desde la caridad y el amor también que Cristo nos enseña y que Santa María Josefa pues también vivió, ¿no? Con cada una de las hermanas, con todas las personas que compartió, con el carisma, con los que ella tuvo contacto, entonces fue esparciendo esa caridad movida por el amor de Cristo, y a eso también estamos llamadas todas, ¿no? Todos como seres humanos, como humanidad, a vivir en caridad.
Caridad como respeto a la diversidad, creo que acá cogemos varios términos que cada una de ustedes ha mencionado frente a este valor de la caridad, la empatía, pero al mismo tiempo el reconocer la dignificación que todos tenemos como seres humanos, como lo mencionaba la hermana, y al mismo tiempo reconocer en la diversidad el respeto que cada uno de nosotros debemos ofrecer a los demás. Y desde allí parte esa acción y ese llamado tan bonito que los seres humanos tenemos hacia la caridad, y lo ejercen precisamente con aquellas personas que sufren alguna dolencia, especialmente con los ancianos, con los niños. ¿Por qué amor y sacrificio? ¿Cuál es la relación que hay entre el amor y el sacrificio?
Bueno, entonces este es como, ¿cierto?, nuestro lema que inspiró Santa María Josefa. ¿Por qué? Porque usted sabe que el servir también implica su sacrificio. El entregarse a los demás implica su sacrificio. Y más aún con las personas enfermas, con las personas que se encuentran postradas, con los adultos mayores. Entonces, o sea, realmente es, si usted no se pone a mirar, ¿no?, el estar toda la noche con un enfermo al lado, toda la noche al lado de él, es un sacrificio grande. Cualquier persona no lo hace. Y nosotros, pues, nuestro fin no lo hacemos por un medio económico, porque eso no es nuestro interés. Nuestro interés es ayudar a la persona y, sobre todo, buscar la salvación de su alma. Entonces, esa situación implica un sacrificio, implica un morir a mí mismo para poderme entregar. Entonces, Santa María Josefa unía estas dos palabras, ¿no? Porque a pesar de que hay sacrificio, de que tenemos que despojarnos de tantas cosas para poder hacer este tipo de servicio, más grande es el amor. O sea, más grande lo que nos debe mover es el amor. O sea, siempre va a estar unido ahí la cruz y a la vez la resurrección, el sacrificio y el amor. O sea, siempre van a estar unidas las dos palabras en la sierva de Jesús. Porque nuestro servicio implica eso, bastante sacrificio, pero más grande está Dios, que nos mueve, que nos motiva para poder hacerlo esto con mucha caridad.
El amor da la vida por los demás, como Jesús también la dio por nosotros. Tal vez porque el amor no se enseña, se vive. Esto lo dijo el Papa Francisco. Hermana Cecilia y hermana Betty, ¿por qué amor y sacrificio?
Bueno, creo que Santa, y aquí estaba pensando mientras la Madre Jenny nos estaba hablando, aquí estaba pensando yo que si Santa María Josefa definitivamente pensó en nosotras, porque nosotras llevamos esta vocación pues gracias a ella, este carisma gracias a ella, y este lema que nos ha dejado resume lo que nosotros quisimos, que queremos ser y queremos vivir, pero pensó en nosotros no de una manera, como decías tú, de una manera idealista, como que hay el amor y los corazoncitos y los angelitos, y no, lo vivió de manera radical, porque el amor exige, y si el amor exige, obviamente va a haber sacrificio. Entonces ella lo vivió de tal manera, lo sintió ella, que decía ella, sin amor ustedes no pueden hacer nada. Y definitivamente el alma que no es probada no sabe de nada, como lo decía también el gran San Juan de la Cruz. Entonces así es, si el alma no es probada a través del crisol y de este sacrificio que nosotros hacemos, entonces el amor no se va a purificar. Se purifica a través de esas obras que nosotros hacemos, y obviamente, como lo decía también la Madre Jenny, como lo decía también ella, Cristo por amor se entregó, por amor hizo el sacrificio. Nosotros, de la misma manera como nos lo enseñó Santa María Josefa, ver al enfermo, ver a Cristo en la persona del enfermo. Esa cama, decía ella, significa, o tienen ustedes que ser la representación del altar, y Cristo está encima de ese altar, que es la persona del enfermo. Entonces nosotros desde ahí vemos y aterrizamos nuestro amor en esos actos concretos, en el cuidado de los enfermos, pero que no es solamente mirarlo así, decirlo es fácil, pero vivir el sacrificio a través de ese día a día, de ese estar acompañando, de ese quizás que no tienes momentos un poco difíciles quizás para tu vida personal, no sabes por qué momento estás viviendo, sin embargo, olvidarte de esto, intentar servir de la mejor manera a esta persona a la cual viene a pedir tu servicio, que es Cristo mismo, entonces eso requiere de bastante sacrificio.
Pienso que el sacrificio Dios llama en libertad, ¿no? Y cada una pues tomamos la opción de vida, lo cual estamos llamadas pues a vivir ese sacrificio con amor, puesto que sin amor no hay verdadero sacrificio, y sin sacrificio pues no hay verdadero amor. También, como dice San Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios, el amor es comprensivo, es servicial. Entonces estamos llamadas a eso, pero en ese camino, como ya decían las hermanas, pues vamos a encontrar también sacrificios, lo cual también, si llevamos un verdadero sentido a lo que hacemos, sabemos por qué lo hacemos y por quién estamos aquí, que es por Cristo, pues a nuestra vida va a ser eso gratificante, ¿no? En medio de cuidando al enfermo, muchas veces con el sueño, con el cansancio, con otras dificultades que encontramos en nuestra vida. Sin embargo, nosotros no perdemos el horizonte, ¿no? Y esa motivación que nos impulsa, pues, a seguir adelante, ya también que tener en cuenta que nada es por nuestras fuerzas, sino que Cristo actúa por medio de nosotras, y es estar abiertas, ¿no?, a esa apertura, a esa gracia de Dios para darlo a los enfermos, a las hermanas de comunidad. Entonces es muy importante, ¿no?, tener pues el amor y el sacrificio juntamente, porque pues no lo podemos separar. Porque digamos que si yo digo, lo hago por amor las cosas y no me cuesta nada, entonces pues no va como significando nada mi vida. En cambio, si algo me cuesta, es porque también yo me voy desprendiendo. Esto me costó, sin embargo, encuentro esa paz, ese gozo, esa gratitud, porque sé que lo hice con amor.
Yo creo que aquí hemos encontrado una respuesta muy valiosa en cuanto a lo que es ese amor. En cuanto a lo que es esa razón de ser del amor, que no se basa en una idea platónica, como lo mencionábamos anteriormente en la frase del Papa Francisco, o idealista, sino que se concreta en acciones, se concreta en acciones que dan la vida. Y como lo decía la hermana Cecilia, una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Y hoy la pregunta es, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo el amor en nuestras vidas en general? ¿Cómo hoy vivimos nuestro amor? ¿Cómo hoy vivimos el amor en nuestra vida, en nuestras familias, con las personas que nos rodean? ¿Nos entregamos, nos damos, y qué acciones concretas realizamos? Yo también parto de esto, el amor requiere de sacrificios, y creo que Jesús fue una enseñanza viva de lo que hoy estamos hablando. Entregarnos, dar la vida por los otros, tiene un significado muy especial. Hay más alegría en dar que en recibir. Y muchas personas que hoy no crean en Jesús o que no practiquen una religión en específica, yo creo que son testigos de ello, que cuando damos nos proporciona esa alegría en el corazón. Y creo que esto es una enseñanza para la vida. Hermanas, ¿cómo entender el amor y el sacrificio hoy, en esta realidad, en la realidad que hoy vivimos de la tecnología, en donde estamos inmersos en lo digital, en donde en ocasiones pensamos mucho en nosotros mismos, y donde también el trabajo y el consumismo y en general nos tiene un poco absorbidos? ¿Cómo entender ese amor y ese sacrificio hoy?
Creo que es una buena pregunta, y es un reto para nuestros tiempos, justamente porque todos necesitamos de amor, Es mentira el que diga que no, yo no necesito que me amen, que me quieran, no necesito de nadie, no. Todos necesitamos, porque justamente a eso estamos llamados, ¿sí? Pero también, aparte de que necesitamos de amor, tenemos toda esa esencia de Dios, y Dios es amor. O sea, también necesitamos entregar ese amor, no solamente recibirlo, como tú decías, sino también entregarlo. Pero pues para entregarlo necesitamos sentirnos queridos y amados. Es un reto muy grande, porque justamente, como te digo, eso se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Y estas pantallas no nos pueden permitir eso, ¿sí? Nos permiten esta conexión que estamos haciendo, quizás, sí, pero no llegan a flote esos sentimientos y esas experiencias que lo podemos vivir en carne propia. Entonces, desde ahí, desde los hogares, es donde necesitamos trabajar muchísimo, justamente, con estas familias, para poder lograr de alguna manera que no es solamente lo que se da, lo que se brinda, que es lo material, quizás lo que manifiesta amor, sino es ese perder el tiempo contigo, es ese perderlo, pero a la vez ganarlo, sí, el pasar el tiempo contigo, el quedarnos aquí, el reírnos, sentir, el poder transmitir nuestras experiencias, nuestras emociones, el poder compartir un rato agradable. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a rescatar y que lamentablemente estas pantallas no nos pueden facilitar. Desde lo que nosotros podemos decir, yo experimenté el amor a través de una pantalla, pues es como muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esas experiencias se viven solamente así, en carne propia. Es un reto para esta sociedad, para estos niños que están creciendo, que necesitan mucho cariño, mucho amor, y que lamentablemente los dejamos con un celular o con una laptop o con una tablet para que no molesten, para que estén tranquilos. Nosotros muchas veces decimos, no, déjalo ahí porque está tranquilo, pero ¿está tranquilo por qué?
Que la digitalidad, que lo que hoy vivimos actualmente, no nos quite la oportunidad de estar muy cerca a quienes amamos, y no solamente a quienes amamos, sino con quienes compartimos la vida, porque eso es humanidad, eso es ser seres humanos y vivir, como lo mencionábamos al principio, ese amor, ese sacrificio que es parte también de este carisma de las hermanas. Hermana Betty, ¿cómo entender el amor y el sacrificio hoy?
Ciertamente estamos viviendo tiempos desafiantes, ¿no? Lo cual, pues, cada uno tenemos la responsabilidad también, como ya decía la hermana Cecilia, de dar y de recibir ese amor. No simplemente estar para recibir, sino también para dar, ¿no? Lo cual, pues, implica el sacrificio. Y pues tener en cuenta, ¿no?, lo valioso que es el tiempo, ya también que el tiempo no es de uno sino de Dios, y la importancia que tiene la persona que está a mi lado ahora en la actualidad, ¿no?, en el momento, o sea, tener, no perder de vista eso, pues porque el tiempo pasa y los días también, y eso no se vuelve a recuperar. Entonces es algo muy fundamental que debemos de valorar, ¿no?, de hacer sentir mi cercanía, mi cariño hacia la otra persona, ¿no?, mi apoyo en lo poco, en lo mucho, pero que somos personas en camino, ¿no?, que estamos para caminar juntas, lo cual pues también me lleva a desapegarme también de muchas cosas de mí misma, ¿no?, para estar con el otro, siente, ¿no?, con alegría y dando pues lo mejor de uno mismo también.
Valorar nuestro tiempo, creo que es una de las claves más significativas que hoy también podemos llevarnos, hablando un poco de ese amor y ese sacrificio del cual nos hablan las hermanas desde ese carisma que se vive. Vale la pena preguntarnos en qué empleamos nuestro tiempo. ¿Realmente lo estamos donando como algo significativo hacia los demás, como algo significativo hacia nuestros seres queridos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Es una muy buena reflexión para hoy entender ese amor que se da a los demás, ese amor que se dona, ese amor que se entrega y que es alegre, porque en la entrega está la plenitud de la alegría. Hermana Betty.
Bueno, creo que también, ¿cierto?, estamos viviendo, ¿verdad?, épocas bastante difíciles. Hablarle ahorita a un joven, todos los jóvenes, de sacrificio, pero prácticamente poco lo entienden. Porque ahora, pues, justamente, como usted dice, ¿no?, por las facilidades de estos medios, por la comodidad que nos presenta el mundo, esto de la tecnología, todo es como las cosas como fáciles, suaves, ¿no? Entonces no hay como ese sentido de querer un poco sacrificarme por las cosas que debo hacer, o por lo menos, por de pronto, por las otras personas que lo necesitan, ¿no? Todo es simplemente como algo superficial, pero en el fondo se queda ahí, se queda en el aire, se queda como algo superfluo, pero no nos llega realmente a adentrarnos a nosotros mismos, a buscar nuestra propia felicidad, digamos, en estas cosas que vemos que no es sacrificio, es fácil, nunca vamos a encontrar la felicidad, nunca. La felicidad siempre va a estar en lo más hondo de nosotros, en sacrificarnos un poquito. ¿Por qué? Porque como decimos anteriormente, ¿no?, si yo quiero donarme a la otra persona, implica que darle mi tiempo. Si yo quiero que la persona esté más, un poco más contenta, esté un poco más atendida, yo necesito sacrificar también de mi parte, de mi tiempo, de mi escucha, de mis manos, de mis pies, todo. O sea, necesito mi corazón para poderme entregar al otro. Entonces, estos medios son algo simplemente, sí, pasajeros, que debe moverme a mí, es lo que yo dé en el fondo de mi corazón, para poder yo realmente sentirme feliz. O sea, siempre tiene que estar ahí presente el sacrificio, a pesar de que hoy tengamos estos medios, de que la tecnología está avanzando, todo esto, que gracias a Dios son cosas muy buenas, muy positivas, pero siempre tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotras para podernos entregar de una manera mejor. Tiene que haber un poco de sacrificio, siempre tiene que estar presente el sacrificio, el morir a nosotras mismas. Lo otro, pues, es simplemente prender un botón, apagarlo, pero eso no significa morir a mí yo. En cambio, si yo en el fondo digo, Señor, ayúdame para que yo poder escuchar a la otra persona, para yo poder sacar de mi tiempo, eso implica ya morir un poco de mi persona, ¿cierto? Entonces, pienso que el nosotras como consagradas, como el Papa también nos lo pide, ¿no? El vivir nuestros votos con radicalidad también es un ejemplo para ahorita los jóvenes, para todas las personas, de que hoy en estos tiempos difíciles, el vivir en vida comunitaria, el vivir en castidad, el vivir en pobreza, en la obediencia, o sea, ellos no lo entienden, pero nosotras con nuestro ejemplo, con esa alegría, podemos demostrar que sí, que vale la pena, de que realmente eso es lo que nos va a llevar a la verdadera felicidad, tanto aquí para no solo nosotras, sino que sobre todo la felicidad a las que nos estamos atendiendo, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque estamos dando todo lo que tenemos nosotras, lo estamos dando a los otros, y eso es lo que nos está llenando a nosotras, lo que nos está haciendo como grandes, y es lo que realmente va a quedar como las huellas. Vuelvo y repito, estas cosas de la tecnología son pasajeras, pero lo que dejamos así escrito, los escritos, las huellas, eso es lo que queda en el corazón de cada hombre. Entenderlo en la actualidad ahorita es un poco complicado, pero no imposible con ese ejemplo de demostrar de que se puede dejar esas huellas de amor y sacrificio. Lo que hacemos.
Vivir el amor y sacrificio es dejar huella. Vivir el amor y sacrificio es que eso que tú hagas impacte en la vida del otro y impacte a tal punto que tú seas recordado y que efectivamente marques la vida del otro. Allí yo creo que vamos a comprender esa magnitud que tiene el entregarnos, el donarnos hacia el otro. En ocasiones nos da mucho miedo pensar en la muerte, ¿no? En el irnos. Pero cuando hacemos las paces con la muerte, por ahí decía el Papa Francisco en un libro, cuando hacemos las paces con la muerte, comprendemos que esta vida es pasajera y que cada día lo queremos vivir con el máximo de entrega, con el máximo de amor, con el máximo espíritu de alegría, pero además con la máxima capacidad de asombro que nos deja el día a día. Y desde allí, desde esa parte interna que trabajamos en nosotros hacia esa visión de la vida, podemos dejar huella hacia los demás. Hermanas, el tiempo se ha pasado muy rápido, ya hemos llegado al final del último café, no sin antes agradecerles a ustedes por el tiempo que nos han dedicado, por compartir con nosotros parte de su carisma, pero sobre todo por la enseñanza que nos dejan a través de cada experiencia que nos han compartido aquí en el último café. De seguro serán experiencias que quedarán para cada una de nuestras acciones, para que podamos ser mejores personas.
Gracias a ti, Angie, gracias a tu programa por habernos pues permitido estar aquí y abrirnos este espacio para poder compartir, como te digo, nuestra fe. Y bueno, te comento también que en este marco de los 150 años que estamos viviendo y que gracias a una petición que se hizo desde Roma ante la sede, pues nos han alargado este año, o sea que este año jubilar que nosotros vivimos, que ya hemos pasado, que se cumplían ahorita el 25 de julio, pues nos han brindado otro año más por cuestiones de pandemia, nos han brindado otro año más de gracia, año jubilar de gracia, donde nosotros podemos obtener la indulgencia plenaria cada día. Una indulgencia plenaria por día, quienes visiten nuestras capillas, la capilla de las Siervas de Jesús, y pues con las condiciones acostumbradas, ¿no? La confesión, la comunión, el rezo por el Papa y pues visitar una de las capillas de las Siervas de Jesús para ganar esta indulgencia plenaria, que es un año de gracia para nosotras, que lo vivimos, que lo festejamos y que recordamos esta historia de amor y sacrificio que nos está llevando y que nos está manteniendo aquí firmes, la vocación y pues también ilusionadas por seguir creciendo cada vez más, invitar también a todas aquellas personas que se nos quieran unir en nuestro carisma, tanto en la parte laical como en la parte de la vida religiosa, que se nos quieran, porque también tenemos la rama masculina. Entonces, todos invitados a conocer nuestra misión, nuestro carisma, felices de nosotros poderlos acoger aquí en nuestras casas.
Bueno, pues ahí tenemos la invitación en esta oportunidad de esta hermosa comunidad que han venido a representar ustedes, hermanas. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.